bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Dios quiere hacer algo hoy y quiero que albergue una expectativa en su corazón esta mañana. Estamos felices porque ya es el segundo fin de semana que tenemos celebración sábado y celebración domingo. Y le cuento, la semana pasada arrancamos con cierto número de personas el sábado y ayer tuvimos un incremento como de un 20% más de personas. O sea, está creciendo, está creciendo. Y es una oportunidad grande para que si usted tiene una actividad domingo, pueda venir sábado. Si tiene una actividad sábado, pueda venir domingo, porque realmente la temática es la misma. O si usted le cuesta digerir un poco las prédicas, venga sábado y domingo y hace adecuación. Y repasa. Repasa si no entendió algo. Queremos abrir espacios para que la iglesia pueda tener tiempos de comunidad en la presencia de Dios y para eso estamos esforzándonos por sábado y domingo. Es una bendición y gracias a todas las personas que están haciendo que eso suceda. Estamos en la serie de elementos que iniciamos la semana pasada con nuestra pastora Mónica y es una serie que esperamos que sea de bendición. Es una serie donde estaremos estudiando elementos que hemos definido como acciones que necesitamos tener presentes en la vida para construir una fe fuerte y para mantenernos creciendo en la relación con el Señor. Elementos que necesitamos todos guardar, elementos que Dios nos ha dado para que podamos crecer en nuestra fe y podamos crecer en nuestra relación con Dios. Y esta mañana el elemento del cual yo quiero hablar con ustedes es el elemento OR, el elemento que hemos denominado como OR es la oración y de esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. La oración históricamente tiene como dos bemoles ahí. Creo que históricamente nos han hablado de que la oración, a veces decimos que la oración es la cenicienta de la iglesia, ¿verdad? Como que solamente aquellos como que tienen mucho empeño y mucha determinación pueden pertenecer a este grupo de la gente de oración, ¿verdad? O que la gente le encanta ir a cantar, pero nadie le gusta venir a los tiempos de oración, ¿verdad? O que realmente muchas personas dicen, ¿y cómo se ora? O yo no oro tan bonito, ¿qué bonito ora usted? Por ejemplo, Héctor ahora que oró tan lindo, que nos dirigió en oración. Y muchas veces tenemos como esta relación con la oración un poco, como distorsionada. No sé si solo soy yo, pero creo que históricamente en la iglesia como que a veces nos han invitado a que hagamos un esfuerzo para orar, ¿verdad? Hay que hacer como un esfuerzo para orar, para incluir esto en nuestra vida. Y yo no sé si usted, cuando era pequeño, le pasó como a mí, que le daban bacalao en cuchara o en cápsula. ¿A quién le daban en cápsula y a quién en cuchara? Y es como una cosa rara, porque el bacalao es buenísimo. ¿Cuántos tomaron bacalao entonces? Vea, sí funciona. Vea cómo están de bien. Ahí están, fuertes y sanos. ¿Verdad? Y a veces nuestra relación con la oración es como el bacalao. Es algo que tenemos como que hacer. Es algo que tenemos que vivir, pero a veces vivimos la oración con nuestra mamá corriendo detrás de nosotros, la sala, la cocina, el techo, hasta que logra meternos la cucharada. Y mi objetivo de esta mañana es que podamos cambiar en algo la forma como vemos la oración, basados en la Biblia y en algo que Dios ha puesto en mi corazón. Que realmente podamos salir esta mañana de este lugar anhelando tener una vida de oración. ¿Cuántos me acompañan en eso? Amén. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿con qué frecuencia ora usted? ¿O de qué se trata generalmente su oración? ¿Cuál es el tema principal que hay por ahí en la oración diaria suya? ¿O cuando usted ora, tiene certeza de que Él contestará su oración? ¿O qué es lo que más lo motiva o lo mueve a orar comúnmente? Y una pregunta muy importante, ¿qué es lo que más le impide orar a usted? ¿Qué es lo que más le impide orar a usted? Todos hemos pasado por algún momento donde queremos orar, donde queremos tener una vida de oración, donde oramos por peticiones, donde tal vez oramos fervientemente porque estamos en un pico espiritual después de haber venido un sábado y un domingo a escuchar la prédica dos veces. O simplemente, y muchas veces, oramos porque estamos en momentos de dolor, de angustia, de temor o sufrimiento. Y creo que todos deseamos tener una vida de oración. Pero si pensamos cuáles son una de las razones por las cuales no oramos, yo quisiera resumirla con esta frase. No oramos porque no estamos conscientes de cuán dependientes somos de Dios. A veces no estamos conscientes de cuánto le necesitamos. ¿Cuántos llevan 3 días sin comer porque se les olvidó? Bueno, yo a todos los veo como que sí comieron. ¿Cuántos llevan 1/2 hora sin respirar porque no se acordaron de eso? O porque estaban cantándole a Dios, ay, y no respiré. A veces no somos conscientes y no lo tenemos guardado en nuestro corazón de cuánto le necesitamos a Él. Y el tema de la oración no es un tema de cuántas veces tengo que ir a Él, sino cuánto le necesito, cuánto necesito estar con Él. Eso es un fenómeno que los adolescentes conocen muy bien, cuando necesitan estar todo el tiempo con su novia. ¿Verdad? Y usted los ve a las 2 de la mañana, 5 de la mañana chateando y hablando. Es una necesidad constante. Pero a veces nosotros no somos conscientes de cuánto le necesitamos, de cuán dependientes somos de Él. O sea, Jesús dijo que el que no esté pegado a mí, nada podrá hacer. Y esto debería ser elementos que nos dicen cuán importante debería ser la oración en nuestra vida. Algunos comentaristas podrían también resolver esta pregunta de por qué no oramos con una palabra que también es muy válida y lo resumen que simplemente no oramos porque hay pecado en nuestro corazón. Y ellos lo dicen, no oramos porque quien alberga pecado en su corazón posiblemente no quiera pasar tiempo con un Dios que es santo. Nuestra humanidad pecaminosa buscará hacer lo que hicieron Adán y Eva, que es huir y escondernos. Y a veces no lo hacemos al propio, a veces simplemente nos dejamos llevar por los afanes de la vida para no estar en la presencia de Dios. Pero bueno, lo que yo quiero enfatizar esta mañana es que no estamos conscientes de cuán dependientes somos de Dios en nuestro día a día. Muchas veces creemos que estamos remando solos. Muchas veces creemos que nosotros todo lo podemos. Muchas veces creemos que la sabiduría nace de nosotros. Pero es Dios el que tiene algo que decir a nuestra vida. Estuve leyendo un testimonio de Marco Witt. ¿Cuántos conocen a Marco Witt? ¿En persona? No. Y él contaba una historia. En el contexto, más bien era un video, en el contexto de un reportaje que se hizo de la vida de Billy Graham, un evangelista que Dios utilizó grandemente. Y contaba Marcus Witt que él siempre había querido conocer a Billy Graham y había querido tener relación con él, pero nunca se había dado la oportunidad, hasta que un día recibe una llamada y lo invitan a ministrar en una cruzada en Nueva York. Entonces, el grupo de Billy Graham invita a Marcus Witt para que él haga la administración de la música en español y poder pues complementar lo que estaban haciendo ellos. Y Marcos Witt se emociona, se arregla, se va a esta cruzada, pero era una cruzada muy importante que inclusive el presidente de Estados Unidos tenía una participación, estaba invitado a esta cruzada. Entonces la seguridad era máxima, inclusive en la tarima había gran seguridad para que no hubiera contacto de unos con otros. Y Marcos Witt cuenta que él estuvo todo el rato en la tarima viendo a ver cuándo podía tener un rato para conversar, para saludarlo, para conocer a Billy Graham. Y a lo más que llegó fue cuando Billy Graham termina de ministrar, baja las gradas, se vuelven a ver y tienen una mirada, nada más cruzan una mirada y eso fue todo el contacto que pudo tener con este hombre. Y era su anhelo conocerlo, porque era un hombre de Dios, porque él quería conocer a esta persona. Años después, ya en el ocaso del ministerio de Billy Graham, Marcos Witt está en México y un día recibe una llamada del equipo de Billy Graham. Lo llaman y le dicen: Marcos, ¿te gustaría pasar una tarde en la casa de Billy Graham tomando café con él? Marcos Witt estaba en media gira de conciertos de adoración en México. Pero movió todo lo que tuvo que mover, porque tampoco era como para dentro de 6 meses, era como pasado mañana. No sé qué hizo, seguro dejó un doble, como Luis Miguel. No sabemos. Yo no voy a decir nada. No, pero los que fueron sí hiciera, sí, ¿verdad? Era. ¿Quién fue? Dice, pues se puede ir a un concierto, no tiene nada malo. Movió todo lo que tenía que mover y fue con su esposa a la casa de Billy Graham y pudo pasar toda una tarde, a pesar de la importancia de lo que tenía en esta gira que él estaba realizando en México. Movió todo para estar con una persona que él anhelaba conocer con todo su corazón. Entonces, con esto, lo que yo quiero compartir a ustedes esta mañana es que la oración es la cosa más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Y si nosotros tuviéramos esto consciente, moveríamos lo que fuera que tuviéramos que mover. Porque nuestra cita no es con Billy Graham. Nuestra cita es con el autor de la vida, con la persona que te creó, con la persona que te conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Es una cita a solas con él. Y cómo un hombre en México puede mover toda una agenda y tal vez posponer conciertos y devolver entradas para conocer a otro ser humano. Y a veces nosotros no tenemos el tiempo para estar con el que nos puede decir palabras de verdad, para estar con aquel que puede restaurar nuestro corazón, para estar con aquel que puede dar sabiduría, consuelo y esperanza en medio de cada situación. Es importante que podemos hacer en nuestra vida, porque es una audiencia privada con ese Creador. Viene a mí las conversaciones que tuvo Job con Dios, Abraham, Moisés. Cuánta majestad, cuánta sabiduría, cuánta gracia, justicia, amor, restauración y más cosas podemos encontrar cuando estamos en la presencia de aquel que ha creado todas las cosas. La pregunta es: ¿crees que Dios existe? ¿Y crees que Dios puede responder? Porque a veces eso no nos impide, esto nos impide acercarnos a Él. Y una vez más, entonces, por eso quiero reafirmar que no estamos conscientes de cuán dependientes somos de Dios. Y eso es algo de lo que yo quiero dejar hoy guardado en su corazón. No sé qué retos, no sé qué adversidades, no sé qué dictámenes, no sé cómo es su economía, pero si alguien puede intervenir en su vida, es Dios. Y somos dependientes completamente de Él. Muchas veces los afanes de la vida no nos permiten buscar de Dios. Muchas veces los afanes de la vida nos absorben para poder estar en la presencia de Dios. Y leía una frase que quiero compartir con ustedes a continuación. Decía un predicador: cuanto más pendientes y cosas que hacer tengo en el día, más horas paso en la mañana en la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos que la presencia de Dios y la oración y buscarlo a Él en oración es como simplemente darle lo que sobra. Y los días que estamos muy ocupados, pero cuando entendemos que somos 100% dependientes de lo que Él puede hacer en nuestra vida, invertiremos más horas, más tiempo en la presencia de Dios, porque sabemos, como dijo Jesús, que sin Él nada podremos hacer. Parece que hemos sido formados al revés. Cuanto más cosas tenemos que hacer, menos tiempo dedicamos a la oración. Casi que le damos el tiempo que nos sobra. Y empezamos a ver como que la oración y el tiempo parecen competir en nuestra vida. Pero sabiendo esto, el apóstol Pablo escribe sobre el tema. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero que a su vez es uno de los elementos más importantes que podremos estudiar en esta tabla periódica espiritual que estamos desarrollando durante estos meses. No porque estoy predicando yo hoy de la oración, pero tengo que decirles que yo considero que la oración es la más importante. Creo que es fundamental. Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice primera Tesalonicenses: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Sin cesar, ese versículo 17 es uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia, pero con una gran verdad que yo quiero que usted guarde hoy en su corazón. Que deje el bacalao de lado y que pueda hoy guardar en su corazón la importancia de orar sin cesar, que es lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Pablo había ido a Tesalónica, de ahí se mueve a Corinto y en Corinto le envía una carta a los tesalonicenses, animándolos a estar alegres siempre. Pero si usted hace un recuento de la vida de Pablo, Pablo es una persona, solo problemas tenía el hombre. Le pegaban, lo encarcelaban, lo abucheaban, lo arrastraban. De decir, ¿quién va a ser el ministerio? Y dentro de este contexto y de esta vida que está pasando Pablo, dice, estén siempre alegres. Y es que aquí hay una relación muy linda, que cuando, vamos a ver, nos han enseñado que el cristiano no puede estar triste, ¿verdad? ¿Y cuántos pasaron por alguna de esas enseñanzas? He conversado con muchos que tienen ese peso en su corazón. Podemos abrazar nuestros sentimientos, podemos abrazar nuestros dolores, nuestras tristezas, pero empezamos a encontrar que la alegría en nuestra vida, porque en la oración no solamente llegamos a quejarnos, sino que en la oración descubrimos el plan que Dios tiene para nosotros y podemos entender cómo su intervención en nuestra vida se va a glorificar en medio de nuestra adversidad. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Tal vez usted piensa que lo que estamos viviendo hoy en el mundo, con todo lo que está pasando, es difícil que podamos alegrarnos. Pero Pablo vivía cosas muy similares, inclusive estar bajo. Pero en medio de esto Pablo dice, alégrense y oren sin cesar. Y tal vez usted ha perdido la alegría de su vida y puede redescubrirla estando en oración en la presencia de Dios. Ante las tragedias, problemas y desafíos de este mundo, siempre nos ponemos a buscar soluciones en todo lugar, sin pensar que realmente ante cualquier situación de la vida, lo más importante que nosotros deberíamos tener es estar en relación con Dios. Estar en relación con Dios porque Él será el que tiene algo que decir, el que tiene algo que actuar en medio de nuestra situación. Es que Pablo nos dice que esto debería ser algo sin cesar, porque es fundamental. Pero entonces, ¿qué significa sin cesar? Necesito hacer el chiste también. No significa que vamos a orar sin el César. Tener sentido. ¿Acaso orar sin cesar? Pensando, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, Dios, esto y lo otro, y dame aquello en el nombre de Jesús, Padre. ¿Han visto los anteojos estos que salieron ahora de Apple? ¿Quién ya tiene uno? Para que me lo preste. $4,000 valen, más o menos. Allá, aquí, quién sabe cuánto nos van a cobrar. Yo no sé si han visto las personas en las calles, parece que van matando moscas, ¿verdad? Porque van caminando y van así como... ¿O en los metros? ¿Los han visto? ¿Sí o no? Bueno, orar sin cesar no es que usted va a andar como esas personas ahí como un desadaptado a la sociedad, diciendo ahí un montón de susurros: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, Padre, sácalo. No, no, no. Nada de eso significa orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que hay una recurrencia continua en algo. No es algo que sucede continuamente. No es que la oración sin cesar es algo que usted empiece y va orando, 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 orando. No, no. Continua que está sucediendo. Permítame darle un ejemplo. Por ejemplo, usted se despierta en la mañana y le pide al Señor dirección para su vida, que le ayude y le fortalezca y le dé sabiduría. Luego sigue adelante con su familia, prepara el desayuno, alista a sus hijos para la escuela y ahora le pide al Señor que los proteja. Y luego se sube en su automóvil y cuando va camino para el trabajo recuerda que usted tiene cierto tema con un compañero. Y en tu trabajo se empieza a enfrentar a retos. Y entonces usted acude al Señor y le pide sabiduría para que te pueda ayudar en medio de las situaciones. Llegas a la cama, te duermes y agradeces al Señor por todo lo que ha hecho. Ahora la pregunta es, usted en un día cualquiera, ¿cuántas veces necesita pedirle a Dios que lo dirija, que lo ayude, lo fortalezca, lo guíe o que le dé solución a alguna necesidad? ¿Cuántas veces al día necesitamos de Dios? ¿Cuántas veces al día vamos a Dios? A eso se refiere Pablo, orar sin cesar, no una oración larga que no acaba, sino es continuamente estar yendo al que puede proveer sabiduría, guía, esperanza, sanidad para nosotros en cada momento del día. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Podrían haber venido, ¿eh? Y hoy preguntaban. Parte de nuestro diario andar es acostarnos, despertarnos, orar por todos los asuntos, pasar en una relación continua. Vea lo que dice Proverbios 3:6. Reconoce tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a veces pensamos que con una oración en la mañana ya todo está solucionado. Dios quiere caminar momento a momento, estar ahí para apoyarnos. Y esto es una oración sin cesar, recurrentemente, que estamos yendo a Él, reconocerlo en todos los retos que tenemos, en todos los momentos que estamos viviendo, incluirlo a Él. Oraciones, las oraciones que son genuinas y las que he llamado oraciones distorsionadas. Y hay una diferencia entre la oración genuina. Lo primero es que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Eso tiene que ver con ir al cielo, pero también tiene que ver con nuestra oración. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos. Entonces, el punto número uno es que la oración genuina involucra nuestro corazón, no solo la boca y los sentimientos. No es repetir algo, involucra el corazón rendido, humillado, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que lo reconoce a Él. Y no es un corazón que simplemente repite una necesidad ante alguien que tal vez podría hacer algo, sino es un corazón que quiere escuchar la voluntad de Dios. Un corazón rendido que ha aceptado a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y un corazón que está dispuesto a ser transformado y escuchar la voluntad de Dios. Hijos, cuando usted le pide permiso a su papá o a su mamá para ir a una fiesta, va con el corazón de que le puedan decir sí o no. Padres, van así los hijos. ¿Cómo llegamos nosotros delante de Dios? La oración genuina es un corazón que dice: Señor, esta es mi necesidad. Este es mi dolor, este es mi dictamen. Pero ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No un Dios conforme a mi necesidad, sino un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. La oración genuina, punto número dos, es una relación de dos vías. La mayoría de las personas desarrollamos un monólogo con Dios. Dios, esta es mi necesidad. Dios, estos son mis planes. Dios, esto es lo que quiero. Dios, esto es lo que espero que pase. Y seguimos hablando, 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 y después nos damos media vuelta y nos vamos. Y esto pasa por dos razones: o porque la vida nos tiene en una velocidad exagerada que no nos deja detenernos, o porque nuestra humanidad ha matado la expectativa de que Dios escuche y contiene para casi todos nosotros. Muchas veces no tenemos la convicción de que Dios hará, de que Dios contestará, y simplemente nos acercamos, depositamos lo que tenemos en nuestro corazón y nos vamos. Por eso yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Dios contesta sus oraciones? ¿Cree que Dios tiene poder? ¿Cree que Dios puede revertir un dictamen? ¿Cree que Dios puede intervenir en sus finanzas? ¿Lo cree o no lo cree? Y se lo digo así porque muchas veces este día a día nos tiene solamente como en una rutina de, bueno, le digo a Dios: Señor, ayúdame con esto. Pero realmente creemos que Dios nos puede ayudar. En todas las cosas, orando sin cesar, estando en relación con Él en todo tiempo. Entonces podemos decir que una oración distorsionada es hablar con Dios basándome en lo que yo quiero que Él me dé y lo que Dios debería pensar de mí. Pero una oración genuina se basa por nuestra, no somos aceptados por nuestra conducta, sino por su misericordia, que dependemos solo de Él y que es Dios quien tiene la última palabra. Amén. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido formados así. Señor, esto es lo que necesito, esto es lo que tenés que hacer. Pero una oración genuina llega con un corazón humilde, diciendo: aquí está mi corazón, haz tu voluntad, Padre. Tú tienes la última palabra para mi vida. Esto robustecerá nuestra fe. La oración genuina es un diálogo. Dios no solo quiere que usted le hable, aunque Dios quiere que usted le hable, Él quiere que usted lo escuche. Mitad del centro del asunto. Dirección clara. Él quiere contestar su oración. Él quiere darle a usted lo que usted necesita. Pero si usted no lo escucha, como decía una profesora mía del colegio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Necesitamos estar en continua relación y oración con Dios en todos los temas de nuestra vida. Pero con una oreja parada, sabiendo esperar lo que Él quiere decir sobre cada situación que ponemos en sus manos. Dios quiere tener el control. Pero nosotros a veces queremos orar sin escuchar. Y muchas veces nosotros queremos decirle a Dios: Señor, este es mi problema, sé que lo puedo resolver, pero yo me encargo, tranquilo. ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué no entregamos las cosas a Dios y dejamos que sea Él el que obre conforme a su voluntad para la vida de cada uno? Amén. Dios quiere tener el control, y ese control lo rendimos a Él en oración, escuchando y aceptando su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros continuamente en cada etapa de nuestra vida. En mi vida he comprado como 3 o 4 veces carro. Pero los impulsos de mi corazón han sido como 25. Pero Dios ha dicho: no es el momento. Tienes que esperar. Y así con tantas cosas, necesitamos orar sin cesar, relacionarnos con Él, acercarnos a Él, poner nuestro corazón en humildad y poner nuestras necesidades en sus manos y esperar, escuchar y aceptar su voluntad. Lo bonito es que su voluntad, ¿cómo es? ¿A dónde estás buscando solución para tu vida? ¿A dónde estás poniendo tu esperanza? ¿A dónde estás buscando sabiduría si tenés una puerta? Tiene palabras de sabiduría, de amor, de esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé si usted ha pensado en la majestad de Dios. O sea, el Dios Todopoderoso soñó con cada uno de nosotros. Y conoce nuestro corazón. Y quiere dirigirlo, quiere cuidarlo, quiere amarlo. Y por eso yo quiero que esta mañana usted pueda guardar esto en su corazón. Y entender que la oración no es venir solamente los miércoles aquí al grupo de oración. O no es que me tengo que levantar a las 4 de la mañana obligado como si fuera un sacrificio. La oración es vivir en una relación continua con el Creador, que tiene la respuesta para nuestra vida. Amén. Quiero nada más que considere algunos puntos sobre la oración y con esto vamos cerrando. Número 1 dice Filipenses 4:19. Y aquí Dios va a ir hablando diferentes cosas a cada persona según su necesidad. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que Dios les proveerá de ¿cuánto? ¿Cuánto? Todo. El punto número uno es que en la oración podemos poner nuestras necesidades delante de Dios. Y Él ha prometido que Él proveerá todo lo que necesitemos. Y siento que hay gente que tal vez ha estado buscando dónde solucionar sus cosas. Y a veces nos pasa, que no se nos ocurre. Pero ¿saben qué? Hay un Dios que puede intervenir en su vida y solucionar o proveer lo que usted necesita. Punto número dos dice en Filipenses 4:16. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Una vez más, Pablo, siendo Pablo, oración y dar gracias. Oración y dar gracias, oración y estar agradecidos. El punto número dos es que en oración podemos acercarnos a Dios y tener consuelo. Nuestras peticiones pueden ser dejadas ahí. Hay cosas en su corazón y quiero responder. Tiene algunas cosas que ni siquiera usted le ha contado a su cónyuge en su corazón, que a veces pesan. Que dice, esta preocupación, esta necesidad, esta ansiedad, la tengo guardada en mi corazón. Y a veces sentimos que andamos jalando esa mochila. En Él podemos entregar todas estas cargas con oración y ruego. El punto número 3 está en Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Nuestra relación se fortalece cuando estamos en oración. Nuestra relación se fortalece cuando estamos en intimidad con el Señor. Necesitamos estar continuamente reconociéndolo a Él. Recuerdo cuando estaba en, no sé si sexto grado o algo así, nos llevaron a un campamento en Roble Alto. Tal vez Josué andaba también, ¿sí? Posiblemente. Y recuerdo que en la noche nos dijeron que había una sorpresa. Y esa sorpresa no nos dijeron qué era, nada más nos sentaron en el comedor de Roble Alto y apagaron las luces. Cuando apagaron las luces, abren las puertas y empieza a entrar un montón de gente. Y afuera había un bombillo, una farola, y entraba la luz. Y las primeras dos personas que yo vi entrar fue la silueta de mi papá y mi mamá. Sin verle la cara, sin nada, solamente viendo la manera esbelta como caminaba mi mamá y mi papá un poco más atrás, no tan esbelto. Yo dije, ay, ellos son ellos, esos son mis papás. Y los reconocí al instante. Cuando estamos en relación con Dios, podemos reconocer su palabra, podemos reconocer dónde está actuando, podemos reconocer lo que quiere hacer. Necesitamos fortalecer nuestra relación en intimidad con Él. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tal vez usted ha estado pasando por tiempos de dificultad, de tentación. Dios puede fortalecerlo en oración. Yo creo que el tema de la tentación, muchos de nosotros no lo exponemos tanto. Pero estoy seguro que muchos de los que están aquí, en algún área de su vida, están siendo tentados. Y Dios puede fortalecernos y Dios puede tomar control de esta situación que estamos viviendo. El punto 5 está en Salmos 32:8 y Jeremías 33:3. Dice, yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En oración es el lugar donde podemos tener guía para nuestra vida, y Dios ha prometido que nos va a dar esa vida. El punto 6 dice que también en oración podemos ser transformados, podemos ser quebrantados, podemos ser hechos nuevos. Pero quiero compartir con usted el punto número 7. Porque ciertamente, aunque todos esos beneficios que hay de orar son realidades, no son de la oración. Para mí, por lo menos, y lo que Dios ha estado hablando en estas semanas a mi corazón, es que lo más importante por lo que nosotros deberíamos tener una vida de oración, una vida de oración sin cesar, es por esto: Dios nos está esperando. Dios está ahí sentado, esperando conocer tu corazón, dispuesto a intervenir en lo que tú necesites. Ve lo que dice Job 22:21. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. La oración no es algo que simplemente acomodamos en algún espacio de nuestra agenda. Es una relación continua que Dios quiere tener con nosotros. Y si volvemos en amistad con Él, dice que tendremos paz. A la serie anterior de Shalom, pero esa paz es la que Dios quiere traer a nosotros si estamos orando en relación con Él sin cesar, continuamente. Amén. Ya cierro con esto. Hemos creído que entonces oramos para que Dios haga algo, para que Dios actúe de alguna forma. Pero me encanta esta frase de C.S. Lewis. Dice: la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y tal vez esta mañana usted necesite cambiar la perspectiva de los retos que estás teniendo enfrente. Tal vez has estado ceñido a que Dios actúe conforme a lo que usted cree que tiene que hacer. Pero Dios quiere cambiar tu corazón para que puedas entender lo que Él quiere hacer y cómo lo va a hacer. Amén. Marta y María estaban, sobre todo Marta, estaba enfocada en por qué Dios o Jesús no había salvado a su hermano Lázaro. Iba a glorificar resucitando la vida de este hombre. ¿Cuánto más tal vez has estado enfocado en por qué Dios no ha actuado en tu necesidad? Pero tal vez en la oración cambie tu corazón para entender que Dios se va a glorificar. Amén.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.